venimos comentando desde hace una semana, el caso Fuenlabrada cada vez tiene más episodios y por desgracia ninguno de ellos es interesante. Si esto fuese una serie de Netflix o de cualquier plataforma o de Movistar, la verdad es que sería una de las series más aburridas y con más angustia de los últimos años, sobre todo porque ningún protagonista en este caso se lo está pasando bien. Y recordamos que lo más importante dentro de lo deportivo es que estén bien los futbolistas del Fuenlabrada y los miembros del cuerpo técnico que están afectados por ese coronavirus que nos ha cambiado la vida a todos. Así que antes de hablar de deportes, como siempre hacemos en el radio, desear toda la suerte del mundo y toda la salud del mundo a los afectados, en este caso del Fuenlabrada, de toda España, y en este caso también los indirectos, ¿no?, los que se llevan la peor parte, que son los familiares, aparte de los que tienen ahora mismo el virus. Vamos a intentar ordenar todo lo que ha pasado este fin de semana, porque ha habido muchos comunicados, la mayor parte de ellos del Fuenlabrada, pero es cierto que ha habido tantos que la gente se puede liar con este asunto, y vamos a intentar aclarar cronológicamente además todo lo que ha ocurrido hasta hoy, sábado, domingo y lunes. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La verdad que venimos cargaditos de actualidad, y es que lo último que sabemos es que los servicios jurídicos del Depor tenían hasta las 3 de la tarde del día de hoy para presentar alegaciones respondiendo al juez de disciplina social de la Liga. Entre otros puntos, el Depor ha arremetido duramente contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, por su relación familiar con un miembro del club. Estamos muy pendientes de la que parece ser una guerra entre la Liga y también la Federación, y el primero que se ha pronunciado al respecto ha sido el propio Tebas, intentando aclarar dudas sobre su supuesta dimisión.
No me tengo que esconder. Si alguno le tiene que cortar la cabeza, pues era a mí, pero no, nunca fue la brada, aunque yo pienso que actué como yo creí que había que actuar, pero...
¿Usted ve cierta persecución política o de algún organismo hacia su persona?
No, no lo puedo saber. Uno ya está acostumbrado, por desgracia, a estas situaciones en los años que he sido presidente, ¿no? En una oportunidad, pues van a la cacería, pero bueno. Llevo muchos años y todavía no me han cazado, ¿no?
Ayer, aparte de los comunicados del Fuenlabrada, el propio Javier Tebas publicó a través de su Twitter que el conjunto madrileño cumplió con sus obligaciones que les marcaron desde la Liga y que, por tanto, el presidente de la Liga se responsabilizaba así de permitir el viaje a la región gallega. Quien también ha salido en defensa, en este caso de La Coruña, ha sido su alcaldesa Inés Rey.
¿Cómo es posible que, habiendo tenido ya un positivo previo al viaje, no se hubiera aislado a la plantilla? ¿Y cómo es posible que hubieran decidido viajar a Coruña sin conocer el resultado de esa segunda PCR? Entre otras preguntas que le hice y a las que no obtuve respuesta. Creo que en este caso será la Fiscalía quien determine, ¿no?, quienes pudieran ser responsables, si es que existe alguna responsabilidad en la situación que se ha generado.
Por otro lado, el laboratorio que realizaron los test se ha visto obligado a responder a quienes les acusan de ser los responsables de todo el lío que se ha organizado en torno a los positivos del club madrileño, y asegura que ellos enviaron los resultados a tiempo. En total, tenemos que recordar que los contagiados son 26, ya que dos que anteriormente habían dado positivo, la prueba de hoy parece ser que ha resultado negativo. 18 casos son los que están aislados en La Coruña y 8 en Madrid. Recordamos que uno de ellos sigue ingresado, pero fuera de peligro.
Gracias, Sandra. Hemos intentado ordenar todo lo que ha pasado, tanto este fin de semana como hoy lunes. Como pueden ver y han escuchado, en este caso los protagonistas se siguen sucediendo, pero no hay una solución. Seguimos comentando que en ese playoff pues hay tres equipos, están la Almería, el Girona y el Zaragoza. De hecho, Almería y Girona sabe que se van a enfrentar en una eliminatoria de semifinales de cara al playoff de ascenso. Es semifinales y final, pero en el caso del Elche Fuenlabrada y el resto de equipos que están inmersos en la situación, la cosa se complica. De hecho, el Rayo Vallecano ahora también aparece pidiendo un duelo ante el Elche para ver quién pasa al playoff. Están sucediendo muchísimas cosas y ninguna buena para el deporte nacional y para la salud de todos, porque no hay ningún control y de momento nadie ha depurado responsabilidades. Mucha gente está empezando a asumir parte de la culpa, pero parece que es más por suavizar la situación que porque asuman de verdad que han sido culpables de esto. Mozart Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Tú has analizado este fin de semana en Libertad Digital lo que ha venido ocurriendo. Lo hemos hablado ahora con Sandra Cuevas, tema de comunicados. Javier Tebas diciendo que puede ser en parte una cacería o que no lo tiene claro, pero que podría ser. ¿Cómo has vivido tú este fin de semana? Porque era comunicado tras comunicado y cada uno le quitaba la razón al anterior.
Sí, la verdad es que se ha visto como una lluvia de comunicados. El primero fue el Fuenlabrada, que parecía quitarle hierro de alguna manera al asunto, dentro de la gravedad, por supuesto, a través de una aceptación, digamos, de cualquier decisión que se tomara en cuanto al encuentro que tenía contra el equipo coruñés. La Liga aprovechó ese comunicado y, aprovechando que Visoroga pasa por Valladolid, pues dijo, pues ahora vamos a poner al Elche como equipo de playoff, algo que no esperaba el Fuenlabrada, que lo hiciera de esa forma tan rápida, y respondió a ese comunicado de la Liga diciendo de que estaba tanto el CSD como la Real Federación Española de Fútbol a través del Comité de Competición para poder derivar o considerar esa decisión, que era el hecho de que se jugara o no ese partido que les puede dar ese pase para el playoff y con lo cual sustituir actualmente al equipo ilicitano. Por su parte también, como has dicho, Tebas dijo que el Fuenlabrada hizo todo lo que le decían desde la Liga y digamos que ahí tenemos un poco de problema la Liga Fuenlabrada y te vas un poquito de...
Cada uno dice lo que considera oportuno, pero no hay una solución, y yo creo que ese es el problema, que este fin de semana lo has vivido tú desde la redacción con el tema de los comunicados, y también lo ha estado viviendo, por supuesto, Guillermo Domínguez. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy lunes, lamentablemente, lo veníamos contando ahora también con Sandra León antes de empezar, y con Sandra Cuevas, y ahora con Mozart, este tipo de situaciones se siguen sucediendo día tras día, y lo peor de todo es que no hay solución, y los amantes del fútbol no sabemos, primero, cuándo se va a disputar el playoff de ascenso. Y mientras tanto ocurren un montón de cosas alrededor, con gente que dice que es culpable, luego que no, un comunicado, otro comunicado. ¿Cómo lo has vivido tú este fin de semana?
Sí, pues lo has resumido perfectamente en apenas 15 segundos. Efectivamente, esto es una guerra de guerrillas de comunicados. Ahora tú más, tú esto tal, y al final pues solución ninguna. Me ha sorprendido lo de Tebas, sinceramente, diciendo que él es el único responsable del viaje al Fuenlabrada y asumiendo... Guantonando, mejor dicho, se mea culpa. ¿Qué va a dimitir? No, no lo espero. Así que, bueno, pero teniendo en cuenta que es un problema que trasciende mucho ya mucho más de lo deportivo y que estamos hablando de salud, que ha puesto en riesgo la salud pública autorizando ese viaje del Fuenlabrada, pues debería dimitir, pero ayer ya. En fin, ¿cómo lo he vivido? Pues la verdad es que, bueno, con mucha tensión, ¿no? Por una tensión informativa, la verdad es que no esperábamos tener a estas alturas un 27 de julio tanta información y que una semana después, este caso Fuenlabrada, siguiera dando tanto juego, ¿no? Pero bueno, el tema es qué va a pasar en lo deportivo, porque de momento el Comité de Competición de la Federación Española es el que tendría que tomar la palabra. Y de momento no dice nada más de lo que ya sabemos. Así que, bueno, pues mientras tanto, calma tensa, David.
Además, Willy, lo has comentado tú en el informativo, parece que 2020 no nos permite celebrar nada sin que venga algo malo detrás. Ayer, por ejemplo, tanto el Castellón como el Sabadell, desde aquí felicitamos a los dos equipos por subir a Segunda División y a sus aficiones, porque el 90% o el 95% de las aficiones de Sabadell y Castellón lo hicieron muy bien, que es celebrar el título, bueno, este título simbólico de subir a Segunda División desde casa y cumpliendo las medidas de seguridad. Pero, por ejemplo, en Sabadell, con todo lo que se está viviendo en Cataluña a nivel de rebrotes, Willy, ayer fue otra vez otro descontrol y otro mal ejemplo de cómo no hay que celebrar ahora mismo un título, una victoria o un ascenso.
Pues efectivamente, ya lo vivimos hace unas semanas con lo del Cádiz, esa celebración anticipada, ¿no? Porque todavía no había subido el Cádiz cuando la afición gaditana ya había salido a la calle para celebrar que vuelvan a ser equipo de primera división. Hemos visto ahí pues un mal ejemplo. Y en el lado contrario de la balanza, el Real Madrid, el ayuntamiento de la capital, pues lo bien que lo han hecho, ¿no? O sea, apenas vimos unos aficionados siguiendo las celebraciones en Cibeles desde sus coches y, bueno, pues desgraciadamente lo estamos viendo. Ahora, además, en Sabadell, que es una ciudad que tiene unos 225.000 habitantes, y además epicentro de Cataluña, donde pues hay muchísimos rebrotes, los aficionados sin mascarilla, sin guardar la distancia de seguridad, ya no solo por ellos, pero seguramente además ahora la carga viral es baja en este verano, y pues seguramente a lo mejor esos aficionados que han salido a la calle, muchos de ellos sean en edades jóvenes, no, pues a lo mejor no tengan problema, pero el problema es que pues tienen familias, tienen abuelos, y tienen cerca gente mayor que a lo mejor sí que son gente con problemas de que puede tener riesgo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muy lamentable, y sobre todo teniendo en cuenta también que en Cataluña es obligatorio el uso de la mascarilla también, así que bueno, así pues un ejercicio de irresponsabilidad patente.
Sobre todo Mozart, porque al final la imagen de los dos clubes, tanto del Castellón como del Sabadell, que ayer debía ser una imagen magnífica porque han conseguido un objetivo que para muchos es un auténtico milagro, pero sí, es porque eran dos equipos que sí pretendían subir, pero todo el mundo sabe que salir del infierno que es Segunda B es muy complicado. De hecho, se dice que es más fácil subir de Segunda a Primera que de Segunda B a Segunda División, por todo lo que tienes que superar a nivel de eliminatorias, incluso siendo campeón de tu grupo cuando lo eres. La sensación es esa, que se estropea y quedan muy mal la imagen de ambos clubes.
Pues sí, efectivamente es el hecho de que la celebración empaña lo que se ha conseguido en el campo de alguna manera, y de hecho creo recordar que los cuatro equipos son, si no del mismo grupo, tres de ellos lo son, con lo cual expone a las claras que por mucho que seas campeón de un grupo, porque hay que recordar que actualmente, a ver el año que viene, pero actualmente son cuatro grupos de segunda división, hay tres que no han tenido ningún equipo que haya subido a la Liga Smartbank, y lo que dices es exactamente un poco un déjà vu de lo que nos dejó Cádiz, ¿no? Que era subía de nuevo a primera, y aquello que nos dejó bien o esa imagen positiva que ocupó la capital, ha vuelto esa pena de bien por haber conseguido el ascenso, pero esperemos que no haya que pensar más en lo que ha pasado después que en el propio partido.
Sí, lógicamente, lo primero es la salud ahora mismo. Es cierto que hay que celebrar deportivamente lo que está ocurriendo, pero ya habrá tiempo para celebrarlo, ya habrá momentos para celebrarlo todos juntos, ya sea una liga como el Real Madrid, ya sea una Champions, que hay varios equipos metidos en ella, la Europa League, que también está en Getafe y Sevilla, ya habrá tiempo de celebrar todo eso. En algún momento volveremos a la normalidad, y en este caso lo que hay que pedirle a la gente es que sea un título, sea un ascenso o sea cualquier tipo de celebración, que la gente, por supuesto, tenga cabeza. Y antes de hablar de la presentación de Unai Emery, que quiero que me deis los dos una valoración de cómo veis esta llegada, noticia, el Atlético de Madrid es el primer equipo que esta tarde va a volver a los entrenamientos de cara a la Champions. Recordamos que también van a estar Real Madrid y Barcelona. El Atlético ya tiene la eliminatoria de cuartos ante el Leipzig asegurada, ya en Lisboa. El Real Madrid pendiente de lo que ocurra con el tema del gobierno británico en Manchester, pero en principio lo jugaría en el Etihad Stadium, y el Barcelona pues recibiría al Nápoles en la Ciudad Condal. Relacionado también esto con el Sabadell, el Nápoles tiene que venir a España a jugar, en este caso a Barcelona. Vamos a ver cómo está la situación, ojalá puedan jugar sin ningún tipo de problemas. Y vamos a escuchar a Emery, porque Emery para muchos es un entrenador que hay veces que no tiene ese valor suficiente en partidos grandes, pero hoy le han preguntado por sueños y él habla de títulos.
No pienso nunca en el final, pero sí que sueño. Entonces, los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título del Villarreal.
Willy, es un sueño lícito porque el Villarreal casi siempre está peleando ahí arriba y el año que viene va a tener la oportunidad de pelear por la Europa League, la Copa y, por supuesto, la Liga. Es difícil, pero, por ejemplo, Copa del Rey y Europa League es un candidato siempre.
Sí, además, Emery, bueno, pues es consciente también, él ha entrenado equipos también modestos, ha jugado también en el Toledo. Creo que la primera vez que fue a Villarreal fue con el Toledo hace ya casi 25 años. Y bueno, es un hombre que apuesta también por gente de la casa. Así que hay jugadores como Samu Chukwueze o Pau Torres pueden tener bastantes minutos con él. Porque, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que a Paco Alcácer él lo hizo debutar también con el Valencia. Así que, sí. Bueno, yo creo que es verdad, siempre te quedas la imagen de Emery muchas veces con esa eliminatoria del Paris Saint-Germain contra el Barça. Y bueno, pues se le ha identificado muchas veces a Unai Emery con la imagen a lo mejor de un poco, salvando las distancias, ¿no?, de perdedor, pero es que ha hecho cosas también grandes en el Sevilla y en el Valencia, y bueno, el Villarreal, un equipo que efectivamente, como dice David, siempre está aspirando ahí, pues a estar por lo menos entre los 6, 7, 8 primeros, y bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que Javi Calleja le ha dejado una buena herencia, dejando al equipo clasificado para la Europa League. Ha sido uno de los mejores equipos, sin duda, en la vuelta del confinamiento, junto con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre en esta nueva Liga 2020-21.
¿Acierta o no el Villarreal, Mozart?
Bueno, la verdad es que yo he visto siempre a Emery un quiero y no puedo, porque como bien ha recordado Guillermo, el partido del PSG contra el Barcelona, en la época de Valencia siempre ha tenido un casi, casi sí, pero no. Bueno, la verdad es que también hay que recordar que llega a un Villarreal sin dos grandes jugadores, entre ellos Santi Cazorla, con lo cual tiene que hacer una especie como de paso dulce hacia un nuevo cambio de, digamos, de juego, y sobre todo con Emery. Yo espero que por lo menos veamos a ese Emery luchador que estaba en el equipo valencianista.
Y ya para terminar, Mbappé lesionado 3 semanas, no llega a la primera eliminatoria ante el Atalanta. Muy rápido, Willy, esto cambia un poco también el lado del cuadro del Atlético de Madrid.
Sí, bueno, a ver, es una baja importantísima, desde luego. Lo que
siempre
pasa es
teniendo
que...
en cuenta que pase al Leipzig, que creo que no hay ningún aficionado del Atlético de Madrid que se fíe del equipo alemán.
Hombre, no te puedes fiar del Leipzig, desde luego, pero también es verdad que ya no está Timo Werner. Lo que pasa es que, bueno, ahora el Paris Saint-Germain, firme candidato, siempre está ahí para ganar la Champions, y yo creo que ya va llegando el momento también de que vaya superando rondas, ¿no? Que siempre se ha quedado ahí en octavos, cuartos. Pero bueno, es verdad que con Mbappé es una baja muy importante. En principio 3 semanas sí que llegaría a lo mejor para la siguiente eliminatoria, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo va
lo
evolucionando
veremos.
Todo.
Seguramente fuerce si tiene que forzar para jugar y ganar la Champions. Willy, muchas gracias. Hasta mañana.
Un placer. Hasta mañana.
Mozart, hasta mañana.
Un placer. Hasta mañana.
Le recordamos, mañana a partir de las 4 es la tarde de radio. Esta noche a partir de las 11, más deporte con Juanma Rodríguez en el primer palo. Y mañana también nosotros aquí a partir de las 6:35 aproximadamente estaremos nuevamente con deportes. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter.